Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hola a todos y bienvenidos a una nueva jornada informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es viernes 14 de julio, mediodía en París. En los controles técnicos nos acompaña Pauline Barthélémy. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Francia celebra un 14 de julio bajo un dispositivo de seguridad doblemente reforzado, 130.000 agentes en las calles para evitar nuevos disturbios. En la fiesta nacional de Francia, India es el invitado de honor para celebrar 25 años de asociación estratégica entre ambos países. En Guatemala, sin efecto, quedó el intento de excluir al candidato de oposición Bernardo Arévalo del partido Semilla. Se confirman así los ganadores de la primera vuelta, la ex primera dama Sandra Torres y el progresista Arévalo. La Corte Internacional de Justicia rechazó el pedido de Nicaragua de extender su frontera marítima sobre territorio colombiano. El presidente Gustavo Petro calificó el fallo de gran victoria. 14 de julio en Francia, Día Nacional del País y fecha clave de la Revolución Francesa. También se vive aquí con el histórico desfile militar desde los Campos Elíseos y allí justamente vamos ya, enlazamos con nuestro enviado especial Manu Terradillos. Manu.
¿Qué tal? Saludos desde estos Campos Elíseos. Ambiente festivo en este desfile, como decías, con destacadas medidas de seguridad por los recientes altercados. Un lema, las fuerzas de la moral, y un invitado de honor, la India. De hecho, el presidente francés Emmanuel Macron ha impuesto la Gran Cruz de la Legión de Honor al primer ministro indio Narendra Modi, que le ha acompañado en los Campos Elíseos. 270 miembros de las Fuerzas Armadas de la India han abierto igualmente el desfile, que ha contado con una destacable presencia africana y un gesto a Ucrania con el paso de cañones César y carros de combate de los que Francia ha enviado a Kiev como apoyo ante la invasión rusa. En total, 6.500 uniformados han participado, la gran mayoría a pie, pero igualmente a caballo, vehículos blindados, helicópteros y, por supuesto, aviones, en total 64, incluyendo Rafale F4, que han hecho las delicias de los pequeños y, para qué mentir, también de los que no son y no somos tan pequeños.
Gracias, Manu Terradillos, desde los Campos Elíseos. Y justamente, como nos decías, India es el invitado de honor en este 14 de julio para celebrar los 25 años de su asociación estratégica. El primer ministro Narendra Modi llegó ayer a París y allí se cerraron algunos acuerdos comerciales, como la venta de 26 cazas Rafale y 3 submarinos. Y es que París quiere reforzar su relación con India para influir en la zona de Asia-Pacífico. Explicaciones al respecto con Rubén Campos, experto en temas de Asia del Sur y coordinador de programas del Club de Madrid.
El concepto de campo occidental existe, pero con matices. Yo no creo que los intereses de los Estados Unidos y de los países miembros de la Unión Europea sean idénticos. Digamos que tenemos un ámbito de coincidencia, pero tanto en la relación con India como en la relación con China, la Unión Europea tiene sus matices o sus diferencias con los intereses y las posturas que defiende Estados Unidos. Y en ese sentido, por ejemplo, la visita de Modi a Francia es importante porque se puede entender nuevos puentes o nuevas estrategias y, en mi opinión, Francia y la Unión Europea en general tendría que matizar esas posturas porque no necesariamente los intereses de los Estados Unidos son coincidentes con los de la Unión Europea en todos los campos.
Escuchábamos las explicaciones de Rubén Campos, experto en temas de Asia del Sur y coordinador de programas del Club de Madrid, entrevistado por Orlando Torricelli. En Guatemala, sin efecto, quedó el intento de excluir al candidato de oposición Bernardo Arévalo, proclamado ganador de la primera vuelta presidencial. La decisión es provisional, pero de momento paraliza el intento de inhabilitar al movimiento Semilla, partido de Arévalo. Reacciones al respecto del diputado de Semilla, Samuel Pérez, quien había presentado un amparo frente a la orden judicial.
Es una noticia muy positiva, inesperada para ser honesto, pero fue una resolución correcta y además valiente de parte de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y también las acciones que han tomado el director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, que también presentó un amparo en el mismo sentido que el nuestro.
¿Cómo ha reaccionado la ciudadanía guatemalteca? ¿Hay una tensión social tras semanas de incertidumbre?
Uf, pero tremendo. Lo que está pasando es que este fiscal de la impunidad, Rafael Curruchiche, lo que está diciéndole al pueblo de Guatemala es: el voto de ustedes no vale absolutamente nada. En realidad, el objetivo de ellos era evitar que cualquier persona que amenazara el régimen de corrupción y de impunidad en Guatemala lograra tener una participación electoral. Y esa dictadura no la tolera el pueblo de Guatemala. Lo que hemos visto es que realmente esto ya no es una lucha electoral entre Semilla y otro partido político, sino que es el pueblo de Guatemala defendiendo la democracia. Eso es lo que estamos viendo.
Escuchábamos las reacciones del diputado del Movimiento Semilla, Samuel Pérez, al micrófono de Ubaldo Bravo. Hollywood se encuentra paralizado por una huelga histórica de actores que empezó este viernes y que se suma al paro de guionistas. Es un panorama preocupante para la industria del cine y que no se producía desde 1963. Informa desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
En juego está la forma en que los artistas y escritores se reparten las ganancias de las plataformas de streaming y la amenaza que representa la inteligencia artificial en la industria creativa. Esta es la primera vez en 63 años que tanto escritores como actores se ponen de acuerdo para hacer una huelga simultánea. Más de 11.500 escritores ya estaban en huelga desde mayo y se les suman 160.000 actores de la talla de Jennifer Lawrence y Meryl Streep. Los efectos económicos de la huelga conjunta se sentirán en Los Ángeles, una ciudad que vive del espectáculo, ya que se cancelarán o pospondrán los eventos de lanzamiento de películas y series. Además, ningún artista podrá participar en eventos de promoción de las películas, es decir, ninguno de los artistas de películas como Misión Imposible y Barbie podrán asistir a los eventos promocionales que ya estaban agendados. Según los medios nacionales, se pospondrán hasta el otoño eventos como los Emmys, y los trabajadores de la industria en general tendrán que buscar formas alternativas de sobrevivir durante las próximas semanas o meses hasta que se logre una negociación. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional, Cristóbal Vázquez.
La Corte Internacional de Justicia rechazó el pedido de Nicaragua de extender su frontera marítima sobre territorio colombiano, un litigio que llevaba una década y con el que Nicaragua buscaba ampliar su plataforma marítima cerca a las islas colombianas de San Andrés. Es nuestro dossier del día con Ubaldo Bravo.
Desde hace un siglo, Nicaragua y Colombia mantienen un conflicto silencioso, pero sobre todo diplomático, pues estos dos países no se ponen de acuerdo para determinar dónde termina el mar. En 2012, la Corte Internacional de Justicia le dio la razón a Nicaragua. Esta semana, 11 años después, la Corte falló a favor de Colombia. Nicolás Weiglin, profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Costa Rica, considera que esta decisión de La Haya es una señal para que ambas naciones lleguen a un acuerdo.
El problema es que desde el 2012 Colombia ha tenido una actitud desafiante. Un estado tan incómodo como Colombia con relación a lo decidido por Justicia Internacional, no le quedó más remedio a Nicaragua que entablar dos nuevas demandas. En abril del 2022 la Corte condenó a Colombia, mientras que en la de hoy Corte frena esas pretensiones que tenía Nicaragua. Entonces, más bien es un llamado que hace el juez de la Internacional de La Haya a los dos estados y que se acerquen para una buena gestión común de esos espacios marítimos que comparten.
Para Julián Bonilla Montenegro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada, las posibles negociaciones tendrán que poner sobre la mesa cómo repartirse los recursos que se encuentran aquí, algo complicado en este momento debido a las tensiones actuales, agravadas incluso por las decisiones de la Corte Internacional de Justicia.
Si Colombia se negó inicialmente a acatar el fallo de 2012, ¿por qué Nicaragua podría aceptar el fallo de 2023? Esto implica la necesidad de que ambos estados negocien para poder establecer cómo se podría garantizar una armonización de los espacios marítimos que corresponden tanto a Colombia como a Nicaragua. Cuando se construye el elemento de negociación, debe tomarse en consideración un factor fundamental que es el establecimiento de las líneas de demarcación que se han establecido equidistantes entre las zonas costeras y archipelágicas, costeras para Nicaragua, archipelágicas para San Andrés, provincia de Santa Catalina, para poder hacer las proyecciones de mar territorial, zona contigua, plataforma continental, zona económica exclusiva, que le podrían corresponder a ambos estados. Y articulándose bajo un principio general de negociación, pues la idea sería buscar cuáles son los elementos o cuáles son los aspectos que beneficiarían de manera equitativa a cada una de las partes.
Nicaragua no reconoce los tratados firmados durante la primera mitad del siglo XX, como el de 1928, que establece las fronteras marítimas con Colombia, al juzgar que durante esos años el gobierno estaba controlado por los Estados Unidos.
Cerca de 165 millones de personas entraron a engrosar las filas de la pobreza debido al COVID y otras crisis, revela la ONU. Para invertir la tendencia, se insta a una pausa en los reembolsos de la deuda de los países en desarrollo. Asbel López.
En los 165 millones de nuevos pobres hay dos categorías. 75 millones cayeron en la extrema pobreza, es decir, son personas que viven con menos de $2.15 por día. 90 millones pasaron bajo el umbral de la pobreza, $3.65. Estas son las proyecciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, entre 2020 y finales de 2023. En cuanto al impacto, también hay diferencias. Hay países que pudieron invertir en medidas de protección en los últimos años. En estos se impidió que muchas personas cayeran en la pobreza, explica el PNUD. En cambio, en los países muy endeudados hay una correlación entre altos niveles de deuda, gastos sociales insuficientes y un aumento alarmante de las tasas de pobreza. Para enfrentar esta situación, el PNUD reclama una pausa en los reembolsos de la deuda en esos países. Se sugiere destinar el reembolso de las deudas hacia la financiación de medidas sociales destinadas a amortiguar los efectos de estos choques económicos.
La OMS acaba de declarar como posiblemente cancerígeno al aspartano, uno de los edulcorantes artificiales más comunes en el mundo. Pero son resultados limitados que se piden tomar con cuidado, dicen los expertos. Explicaciones de la dietista Julio Pozo, entrevistada por Ubaldo Bravo.
El aspartamo ha sido un punto de debate este último tiempo y este por lo general se utiliza en productos como el café o las gomas de mascar o yogures o bebidas, las cuales se encuentran por lo general etiquetadas como productos light o sin azúcar. Si bien han sido bastantes estudios científicos que se han hecho a la fecha, no hay nada claro que pueda concretar que efectivamente puede causar cáncer o no. Ahora, si nos ponemos a pensar en el potencial cancerígeno, voy a poner un ejemplo súper común, y es que la gente fuma cigarrillo, consume cigarrillo a diario. E incluso, a pesar de toda la evidencia científica que hay en los etiquetados que hay en las cajetillas de cigarro actualmente, se llama y se le dice a la gente, esto produce cáncer. Sin embargo, la gente lo sigue consumiendo.
¿Qué recomienda usted para sustituir el azúcar?
Idealmente siempre aprovechar los productos naturales. En este caso, se sugiere consumir miel en bajas cantidades, obviamente, en pacientes diabéticos. Todo va a depender del tipo de paciente, ¿verdad? No todos somos iguales. Pero en sustitución del azúcar, se sugiere consumir miel.
Pues ya lo saben, a consumir miel entonces. Y con esta noticia ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos en rfimundo.com o en nuestra página de Facebook, RFI en Español.
Hola, soy Carlos Herranz y presento En Primera Plana, el gran programa de análisis de la actualidad de Radio Francia Internacional y France 24. Cada semana un grupo de expertos y corresponsales de prensa basados en París analizan todas las perspectivas de un asunto de escala internacional. No se pierda el análisis más solvente y comprometido para que usted tenga todas las claves de los asuntos que mueven el mundo. No se pierda En Primera Plana.
Los ciclistas del Tour de Francia encaran hoy la primera etapa alpina y en espera del arranque, Carlos Pizarro nos recuerda las últimas 24 horas en los viñedos planos de Beaujolais.
Tour de Francia 2023 en RFI. Las estadísticas están para romperlas y esta edición del Tour revela que los pronósticos son más inciertos que nunca. Han tenido que pasar 100 etapas para que ganase un ciclista español y de repente llevan ganadas dos consecutivas. Hacía 15 años que la escuadra Cofidis no triunfaba en el Tour y de repente se encuentran con dos triunfos parciales. Hacía 6 años que Jon Izagirre no saboreaba el éxito en la Gran Boucle y de repente triunfa frente a un grupo de corredores que tenían mejores opciones que el ciclista guipuzcoano. La etapa 12 guardaba la esencia de un recorrido lleno de emociones fuertes y así fue desde la salida de Roanne con constantes ataques en busca de generar una fuga a través de un trazado con subidas y bajadas constantes. No fue hasta el kilómetro 85 que se consolidaba la esperada escapada tras abrir hueco con el pelotón de favoritos. Un total de 14 ciclistas animarían la cabeza de carrera llegando a sacar una ventaja parcial de poco más de 4 minutos con los favoritos. Entre ellos se encontraba por segundo día consecutivo el costarricense André Amador, que volvía otra vez a quedarse con la miel en los labios.
Ya estamos aquí a la etapa, ya hasta se pierde la cuenta, 12 o 13, todas esas cositas cuentan.
André, ¿eso quiere decir que te quedaste con la miel en los labios ayer?
No, ayer era diferente, ayer era un día muchísimo más fácil, sabíamos que iba a ser un día, hoy sí, complicadísimo, y dice, fue eso, a 1000 por hora, y nada, intentamos estar. Faltaron fuerzas y contra eso no hay nada.
No pudo Amador y ni pudieron nombres tan reconocidos como Alaphilippe, Pinot, Van der Poel o Jorgensen, ya que la victoria estaba reservada para el vasco Jon Izagirre, que supo saltar como una liebre del grupo de fugados cuando quedaban 30 kilómetros de etapa. El ciclista de Cofidis sacó una ventaja de 1 minuto que supo gestionar para llegar en solitario a meta.
No sabes nunca, ¿no?, cuándo va a ser el mejor momento, pero mira, he visto cuando hemos pillado a Mathieu y Pinot y Mathieu un poco de dudas y incertidumbre, y bueno, he decidido lanzar mi ataque ahí y ir a por todas, y bueno, muchas veces es mejor ir solo y delante que atrás con otros muchos que quizás se van mirando y se va, bueno, no hay tanta armonía, y mira, me ha salido bien, pero la verdad es que está siendo un Tour fantástico para nosotros, y mira, todavía quedan otros días bonitos y seguiremos luchando, está claro.
Este viernes el pelotón del Tour de Francia llega a terreno alpino con un final en alto apoteósico que concluye en la cima del Gran Colombier de categoría especial, etapa corta y explosiva de 137 kilómetros que servirá de aperitivo para lo que se presenta el próximo fin de semana y donde volveremos a ver a las grandes estrellas de esta edición en su lucha por llegar de amarillo a París. Una nueva batalla entre Vingegaard y Pogacar que seguramente hará las delicias de los aficionados del ciclismo. Desde Belleville en Beaujolais, informó para RFI Carlos Pizarro, Tour de Francia 2023.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
La pregunta es eterna, ¿el colesterol es malo para nuestras arterias o es necesario para el funcionamiento del organismo? Como decíamos, la pregunta es siempre la misma, pero las respuestas varían según las investigaciones y la interpretación de los expertos. Ivonne Sánchez intenta darnos algunas claves para entender mejor el colesterol.
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Pero casi el 80% de los infartos de miocardio y de los accidentes vasculares podrían prevenirse con simples medidas como evitar el tabaco, hacer ejercicio y cuidar nuestra alimentación. Y en este renglón de la alimentación, hoy hablaremos del colesterol. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo disminuir el colesterol malo y aumentar el buen colesterol? Rubén Bravo es dietista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad en España.
Pues el colesterol, lo primero que tenemos que entender que es algo bueno y es algo que nos ayuda en diferentes aspectos a nivel metabólico a tener una salud cardiovascular adecuada y también a procesar diferentes nutrientes que tenemos en el cuerpo. Lo que más nos tiene que preocupar no es tanto el colesterol, sino más bien los niveles de triglicéridos. Y por supuesto también, y el colesterol, repito, es necesario en nuestro cuerpo y tenemos que tener colesterol para estar sanos, es encontrar un equilibrio óptimo, un equilibrio correcto entre el colesterol malo, que lo llamamos LDL, y el colesterol bueno, que es el HDL. Pero como repito, es importante tener unos valores normalizados de colesterol. No hay que tenerle miedo al colesterol, sino hay que tener unos valores de colesterol que estén correctos. Sobre todo, valores de colesterol bueno.
Ahora, también hay algunos factores, ¿no? Las mujeres, cuando llegan a la menopausia, el colesterol malo puede aumentar, ¿verdad?
El colesterol malo aumenta con la edad. Lo que ocurre es que en hombres suele, o hay una tendencia, porque significa que nosotros sí que podemos hacer algo para que esto no ocurra, suele comenzar poquito a poco a aumentar el colesterol malo y los triglicéridos a partir de los 35-40 años. Y esto ocurre principalmente porque empezamos a acumular grasa abdominal, grasa que se acumula detrás de la musculatura abdominal y que de alguna manera interfiere de forma negativa a órganos fundamentales, como es el hígado, que está vinculado directamente al colesterol, también el páncreas, que está vinculado directamente a nuestros niveles de azúcar en sangre, en este caso tendencia a la diabetes tipo 2, y también, importante, a los problemas o posibles problemas de hipertensión. Es importante destacar que a partir de los 35-40 hay que estar más pendientes del colesterol en el caso de los hombres, y en el caso de las mujeres, que sus hormonas las protegen muchísimo de triglicéridos, de colesterol y de estas enfermedades que he hablado, suele venir todo de golpe en la menopausia. Por eso la menopausia a veces es más traumática para las mujeres, como que se les viene todo el envejecimiento de los últimos 10 años, se les concentra en 2 años.
La edad y la menopausia no son una fatalidad para el colesterol malo, y es relativamente sencillo alcanzar un buen equilibrio favoreciendo ciertos alimentos como las verduras y legumbres y evitando otros como los quesos y la charcutería. Rubén Bravo nos hace una lista.
Es importante con el colesterol que tengamos, para reducirlo, por un lado, alimentos que nos aumenten los niveles de colesterol bueno y por otro lado alimentos que nos reduzcan los niveles de colesterol malo o triglicéridos. Alimentos que deberíamos comer de forma habitual si queremos reducir el colesterol malo y aumentar el bueno, los que son ricos en omega 3. En este caso tenemos los frutos secos, como por ejemplo las nueces, también tenemos las semillas, como por ejemplo la cebada, las legumbres nos ayudan mucho, los pescados azules son fundamentales porque aumentan mucho el nivel de colesterol bueno y nos ayudan a reducir los niveles de colesterol malo. Importante también tener una dieta muy amplia, muy alta en vegetales, en verduras y en frutas, no tanto, pero sí en verduras, que aportemos una gran cantidad de fibra a través de los vegetales. Y luego, por último, también la soja, que estaría dentro del grupo de las legumbres, junto también, por supuesto, con el aceite de oliva extra virgen, que igualmente pues tiene fitoesteroles que nos ayudan a reducir el colesterol malo y nos ayudan a aumentar el colesterol bueno. Al final, fijaros que es una dieta libre, o intentarnos apartarnos lo más posible de dietas de alimentos ultraprocesados y acercarnos más a una dieta de cómo se comía hace 20 o 30 años, que es una dieta basada en alimentos naturales principalmente, con nada o casi nada de procesados y cocinando, por supuesto, de una manera saludable. A esto habría que añadir la actividad física regular. Caminar nos serviría 3-4 días a la semana, 3-4 horas a la semana, intentar acercarnos a esos 8.000, 10.000 pasos. Todo esto nos ayudaría a reducir no solamente la grasa abdominal, sino también a reducir los niveles de colesterol malo, favoreciendo el que aumenten los niveles de colesterol bueno.
Entonces, para aumentar el colesterol bueno, o sea, el llamado HDL, entonces, las nueces. ¿En estas nueces está, por ejemplo, los pistaches o los cacahuates?
Especialmente las nueces, pero sí que es verdad que los frutos secos en general nos ayudarían, pero especialmente las nueces, porque las nueces son especialmente ricas en ácido linoleico y rico en omega 3.
O sea, nueces, las que llamamos nosotros nueces de Castilla.
Exacto. Hay varios tipos de familias de nueces, como por ejemplo las de California, que son muy conocidas, y al final la nuez es este fruto seco que tiene como forma de cerebro, que viene dentro de una cáscara grande, y fijaros que viene muy bien también para prevenir el fallo cerebrocardiovascular. Y las nueces deberían de estar presentes diariamente en nuestra alimentación, en una cantidad de unas 4 unidades aproximadamente, y es uno de los alimentos que recomiendan mucho los, en este caso, los cardiólogos.
Bueno, esa es una muy buena noticia, entonces, las nueces. ¿El aguacate qué tal?
El aguacate, bien, es uno de los alimentos que igualmente nos aportan ácidos grasos en un nivel adecuado de omega 9, que nos ayuda a reducir el colesterol total y especialmente el colesterol LDL, y nos ayuda igualmente, nos aporta a aumentar el colesterol bueno o el HDL. ¿Cuánto aguacate podemos tomar al día? Medio aguacate si estamos en un plan de adelgazamiento, un aguacate entero si estamos en un plan de mantenimiento de nuestro peso.
Y el aceite de oliva que sea virgen, ¿verdad?
El aceite de oliva siempre virgen o extra virgen, primera presión en frío, y además nos va a añadir muchos componentes antioxidantes específicos con capacidad cardioprotectora, no solamente por el ácido oleico, sino también por el aporte en vitamina E y por los fitoesteroles. El consumo habitual, que pueden ser 2-3 cucharadas soperas fraccionados, distribuidas en el tiempo, nos va a reducir poder padecer en el futuro problemas de salud que son graves, como por ejemplo la aterosclerosis.
Muy bien, ahora, ¿cuáles son los alimentos que hay que evitar?
Los alimentos que hay que evitar o que hay que reducir, habría algunos que los podríamos eliminar perfectamente de nuestra dieta, como por ejemplo son la bollería industrial, que no tiene nada bueno, tiene azúcares, tiene harinas refinadas, tiene grasas saturadas, tiene grasas hidrogenadas o grasas trans, que hay muchísimos estudios que nos indican que es realmente perjudiciales para la salud. Estos alimentos los podríamos eliminar directamente de nuestra alimentación, igual que los productos ultraprocesados, los productos que son muy ricos en grasas saturadas, que han sido ya precocinados, que les han añadido muchos componentes para que tenga un alto nivel de palatabilidad, es decir, que nos sepan con sabores muy intensos, y que en la gran mayoría de los casos todos estos químicos, todos estos componentes son realmente perjudiciales. Estos dos alimentos deberíamos eliminarlos completamente de nuestra alimentación. Alimentos que debemos consumir de forma moderada para reducir el colesterol malo, principalmente los lácteos enteros, todos los derivados de la leche, incluyendo el queso, son muy altos en grasas saturadas, que justo estas grasas saturadas son las que aumentan los niveles de colesterol malo, especialmente los quesos que son muy curados, como por ejemplo el gouda, el emmental, o el queso de cabra curado, el parmesano, el brie, etcétera, ¿no? Otros alimentos que tenemos que reducir un poco el consumo, las carnes rojas, tenemos que irnos más al pescado o a las carnes blancas, también por supuesto los fiambres, pero fiambres grasos. Aquí podríamos hacer un apartado especial al jamón ibérico de bellota o al lomo ibérico de bellota, que en este caso no son tan perjudiciales como si pudieran ser fiambres más baratos o de menos calidad, que además son muy altos en grasas, como el chorizo, como el salchichón, etcétera, ¿no? Y luego también, por último, es bueno tener cuidado con carnes, aparte de las carnes rojas, sobre todo carnes que tengan un corte muy graso, como pudiera ser el bacon o como pudieran ser chuletones, que aportan una gran cantidad de grasa. Lo bueno de las carnes es que podemos elegir trozos más magros, trozos que tengan menos grasa, y retirar esta parte para poder disfrutar de estos alimentos de una manera más frecuente.
¿Qué hay del huevo y qué hay del coco?
El coco, hay estudios enfrentados. Y desde nuestro punto de vista, mirando sobre todo la composición que tiene el coco, nosotros no lo recomendaríamos como un alimento saludable, me refiero en un consumo diario, para mejorar nuestros niveles de colesterol. En cambio, con el huevo, durante mucho tiempo se ha pensado que el huevo era muy malo para nuestra dieta y que nos aumentaba los niveles de colesterol malo, y principalmente porque la yema del huevo tiene un alto contenido en colesterol. Pero ahora ya la ciencia ha avanzado y sabe que los alimentos ricos en colesterol no significa que luego posteriormente aumenten nuestros niveles de colesterol en sangre, por toda la metabolización que hace el cuerpo sobre esta grasa y que está incluida dentro del alimento. ¿Cuántos huevos podemos tomar a la semana? Me atrevería a decir sin ningún problema que incluso un huevo al día. Esto no aumentaría nuestros niveles de colesterol más allá que lo pudieran aumentar otros alimentos. Sí que me gustaría, antes de terminar, dejar algo muy claro. La primera causa de muerte en el mundo está provocada por enfermedades cerebrocardiovasculares, y es un punto donde nosotros podemos hacer muchísimo y podemos arreglar muchísimo dentro de nuestro estilo de vida. Podemos hacer más deporte, podemos seleccionar mejor los alimentos que comemos y podemos apartarnos de una forma radical de poder entrar en esta primera causa de muerte en el mundo, según la OMS, que es el fallo cerebrocardiovascular. Para que os hagáis una idea, este nivel de mortalidad está 4 veces por encima que el cáncer, por ejemplo. Tenemos miedo a tener cáncer, pero no tenemos tanto miedo a tener un exceso de sobrepeso, a alimentarnos de una manera adecuada, y al final es algo en donde sí podemos hacer mucho y donde sí podemos estar apartados de sufrir o entrar dentro de estas estadísticas tan negativas.
Y sobre todo que es relativamente fácil, ¿no? Reducir los quesos, los productos lácteos, las carnes rojas grasosas y sobre todo aumentar la ingesta de verduras, de frutas y de los buenos colesteroles como acabamos de mencionar. Muchísimas gracias, Rubén, por todas estas precisiones.
Que tengáis un buen día y gracias por contar con nosotros.
Escuchábamos a Rubén Bravo, dietista del Instituto Médico Europeo de la Obesidad en España.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.